Por secretaría vamos a dar lectura a los pedidos de informe que fueron presentados con anterioridad. Luego le voy a ceder el uso de la palabra al diputado Robert Acevedo. Gracias.
Pedidos de informes. Que pide informe al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra sobre lista de inmuebles que forman parte del patrimonio de la institución y los que están en proceso de transferencia a favor de la entidad. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre la ejecución presupuestaria ejercicio fiscal 2019 sobre construcción de obras en el Departamento Central. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre la situación de stock de insumos, medicamentos, personal de guardia y equipamientos en el Hospital Distrital de Lambaré. Que pide informe a Itaipú sobre plan a implementarse próximamente. Que pide informe a las municipalidades de Puerto Casado, Carmelo, Peralta, Fuerte, Olimpo y Bahía Negra, Departamento Alto Paraguay, sobre la elaboración del plan de ordenamiento urbano y territorial. Que pide informe al Poder Ejecutivo ANDE sobre la línea de transmisión de 500 KV 2000 MVA, entidad binacional Yacyretá, Itaipú y binacional. Que pide informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad binacional Itaipú, sobre el proceso de compra de transformadores para la ANDE. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad ANDE sobre la licitación 1460, suministro de transformadores de distribución, cantidad suministrada, potencia de los transformadores requeridos y el precio de referencia original. Que pide informe al Ministerio de Desarrollo Social sobre el inventario de los inmuebles que son propiedad de la institución. Que pide informe a Petróleos Paraguayos sobre informe detallado de los desembolsos realizados por Servicio de Publicidad, Espacio Medio y Contratación de Agencia Productora correspondiente a los últimos 5 ejercicios fiscales. Que pide informe al Instituto de Desarrollo Rural en la Tierra sobre inventario de inmuebles que son propiedad de la institución. Que pide informe al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra sobre pagos realizados en concepto de expropiaciones de los últimos 10 años. Que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Hacienda sobre los desembolsos realizados por el Ministerio de Hacienda en concepto de expropiación en los últimos 10 años.
A consideración, la lectura de los pedidos de informe que se ha realizado por Secretaría. No hay oposición, quedan aprobados. Tiene el uso de la palabra el diputado Robert Acevedo.
Gracias, presidente. Solicito el tratamiento sobre tabla del proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Emergencia Nacional y el Instituto Paraguayo del Indígena a brindar atención integral y coordinada a las comunidades indígenas del departamento de Amambay afectadas por los incendios forestales producidos en los últimos días, presidente. Este proyecto se fundamenta en la urgente necesidad de brindar una atención integral y coordinada a las diferentes comunidades indígenas que habitan el departamento de Amambay que se vieron afectadas por los últimos incendios forestales ocurridos, presidente. Pongo a consideración de los colegas para su tratamiento y aprobación en la sesión del día de la fecha.
Gracias, señor diputado. A consideración, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración presentado por el colega. No hay oposición. Vamos a dar lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados declara artículo primero, instar al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Emergencia Nacional y el Instituto Nacional del Indígena pueda brindar atención a comunidades indígenas del departamento de Amambay afectada por los incendios forestales producidos en los últimos días. Segundo, instar a la Secretaría de Emergencia Nacional y el Instituto Nacional del Indígena a coordinar acciones conjuntas con las demás instituciones involucradas como la Gobernación, Municipalidades, Ministerio de Salud y otros a fin de brindar una atención integral a las comunidades afectadas. Artículo tercero, de forma.
A consideración el proyecto de declaración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente orador, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Galaverna.
Buen día, presidenta, apreciados colegas. Para solicitarle al Pleno declarar de interés nacional la realización del Mundial FIFA de Fútbol de Playa Paraguay 2019. Este mes de noviembre, Dios mediante, vamos a recibir a 15 delegaciones de países hermanos del extranjero. Se va a realizar el Mundial de Fútbol de Playa en nuestro país, con la participación de 16 selecciones. Entonces, presidente, quisiera exponer brevemente los motivos. Con el debido respeto, me permito poner a consideración de los señores legisladores el adjunto proyecto de declaración para que juntos, como representantes del pueblo, rindamos un justo homenaje a un evento histórico a ser realizado por primera vez en nuestro país, constituyendo así uno de los acontecimientos más importantes de los últimos tiempos en el deporte paraguayo. Y más aún considerando en la historia del fútbol playa que la Copa Mundial haya sido otorgada a un país sin límites marítimos, lo cual nos enorgullece como país al ser partícipes de este gran evento mundial. La promoción de esta disciplina deportiva es preponderante en el mundo y a nuestro país le ubica en el Centro de Información Continental por la trascendencia. Es un orgullo para los paraguayos este hecho significativo, tratándose de la Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA. Será la 10ª edición de este torneo y reunirá las selecciones de Emiratos Árabes Unidos, Omán, Japón, Estados Unidos, México, Tahití, Uruguay, Brasil, Bielorrusia, Italia, Portugal, Rusia, Suiza, Nigeria, Senegal y nuestra querida selección paraguaya. Motivo por el cual sentimos pleno orgullo como país que al ser partícipes de un evento que cambiará la tradición de este deporte y será sin dudas la atracción a partir de su inauguración. Esto conlleva una satisfacción conjugada con la alegría y felicidad de quienes amamos este deporte y más aún aquellos atletas que abrazan por vocación. Como fundamento de este pedido, me detengo a formular algunos criterios sobre la significación estelar del fútbol playa como deporte aglutinante de las familias en todo el mundo. En dicho sentido, por lo expuesto en párrafos anteriores y teniendo en cuenta la importancia para el fútbol nacional de esta actividad deportiva con tanta envergadura a llevarse a cabo en la República del Paraguay, le solicito a usted, presidente, y a todos los colegas por su intermedio, tengan a bien considerar y acompañar este proyecto de declaración. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted. A consideración del tratamiento sobre tablas. Sobre el punto tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. A fin de acompañar este proyecto, el deporte para mí es fundamental. Vital luego. Y una de las naciones puso en prioridad eso y por eso progresó. Y estuve la vez pasada en representación de la Comisión de Deporte. Están participando en el Mundial de Fútbol de Salón Sub-16 en España, cerca de Barcelona en este momento. Jugaron Sub-13, gracias, Nano. Sub-13 y lograron ya su primera victoria. Y pocos países fueron los que lograron, y a pulmón y con apoyo también de la Comisión de Deporte, con, dentro de nuestras posibilidades se le apoyó a ellos. Así que le agradezco al presidente Nano y vamos a seguir apoyando el deporte. Y tenemos que seguir apoyando. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. No hay oposición, queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados declara, artículo primero, de interés nacional la realización del Mundial FIFA de Fútbol de Playa Paraguay 2019 a realizarse desde el 21 de noviembre hasta el 1 de diciembre del corriente año en nuestro país, artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabras la diputada Katia González.
Sí, presidente y colegas, siguiendo un poco con la línea, digamos, de posicionamiento que sostuve en oradores, me gustaría poner a consideración del Pleno el proyecto de declaración de interés nacional del Plan de Acción País 2017-2021 para eliminar todo tipo de violencia hacia la niñez y la adolescencia. Es muy importante dar el respaldo de esta Cámara, fundamentalmente a los órganos de rectoría y a las organizaciones de la sociedad civil que están, digamos, poniendo su conocimiento, su tiempo, su expertise, recursos para poder llevar adelante y motorizar este plan de acción. Entonces, los fundamentos ya los he dicho, digamos, cuando hice uso de la palabra en oradores, para no abundar sobre el tema, simplemente poner a consideración este proyecto de declaración, colegas.
A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados declara artículo primero de interés nacional el Plan de Acción País 2017-2021 para eliminar todo tipo de violencia hacia la niñez y la adolescencia en la República del Paraguay. Artículo segundo de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio, no hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabras el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los demás colegas, a los que nos ven y escuchan. Presidente, guarda relación y pongo conocimiento de usted y los demás colegas para hacer pedido de informe a instituciones relacionadas, en este caso a su Secretaría de Tributación, Aduanas y al Ministerio de Industria y Comercio. Son los funcionarios que tienen participación en las multas. Es algo que tenemos que debatir a profundidad. Y al principio inclusive muchos creían que solamente cobraban los funcionarios de tributación, y nos encontramos con, no sé si tanta sorpresa, ¿verdad?, que la gente de aduana y el MIC también cobran. A modo de comentario, Hacienda envió 30 mil millones de guaraníes para el 2020 que van a cobrar los funcionarios por multas. Entonces es algo que tenemos que profundizar. El MIC mandó 2.400 millones y la aduana cerca de 10 mil millones. El pedido de informe con el mismo tenor, presidente y colega, a las tres instituciones para tener más información y poder tomar las decisiones más acertadas con relación a este tema, que particularmente en mi caso creo que debería ser direccionado a rentas generales y a partir de ahí que efectivamente se dé a las instituciones que más necesitan. No creo que la eficiencia vaya de la mano con los premios. Entonces estaríamos teniendo funcionarios que solamente tienen intenciones de recaudar solamente porque van a cobrar multa en áreas tan sensibles. Así que son pedidos de informe que van a darnos más información para tomar las decisiones correctas. Ojalá que los colegas acompañen y hagamos un seguimiento. Hoy tenemos el primer punto del orden del día para incluir a estas instituciones, al MIT y a aduanas. Probablemente vamos a solicitar que esto podamos posponer y presentar uno solo y que pueda incluir hasta tres instituciones. Gracias, presidente.
A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición. Queda aprobado. Pasamos al siguiente pedido sobre tabla. Tiene uso de palabra el diputado Walter Arms.
Gracias, presidente. Quiero solicitar a la plenaria el acompañamiento en tres solicitudes de tratamiento sobre tabla. El primero y el segundo hacen referencia a la integración de las comisiones de amistad con Ecuador y con Azerbaiyán, presidente.
A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición. Queda aprobado, se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados resuelve el artículo primero, integrar a la Comisión Parlamentaria de Amistad con la República del Ecuador, establecida en resolución Cámara número 926/14, a dos efectos: fortalecer las relaciones e implementar una cooperación más estrecha entre ambos parlamentos, con los siguientes diputados nacionales: Walter Jano Céspedes, Rocío Vallejo Ábalos, Sergio Rojas Sosa, Ángel Mariano Paniagua, Carlos Silva Rivas y Salustiano Salinas. Artículo segundo, establecer un diputado nacional que encabeza la lista, convoque a los demás miembros para la constitución de la mesa directiva. Artículo tercero, de forma.
Consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente proyecto.
Artículo primero, integrar la Comisión Parlamentaria de Amistad con la República de Azerbaiyán, creada por resolución Cámara número 823/14, a efecto de fortalecer las relaciones e implementar una cooperación más estrecha entre ambos parlamentos, con los siguientes diputados: Walter Hans Céspedes, Katia González, Sebastián Villarejo, Celso Kennedy, Andrés Rocaferis, Arnaldo Samaniego y Raúl Latorre. Segundo, establecer que el diputado nacional que encabeza la lista convoca a los demás miembros para la constitución de la mesa directiva. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular Sí, sobre el punto, tiene su palabra el diputado Walter Arms. Sí,
solicito incluir también a la colega Emérita Sánchez, presidente.
Así lo haremos, diputado. A consideración en general y en particular el proyecto en estudio, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas, tiene uso de palabra, perdón. Siguiente proyecto, tiene uso de palabra el diputado Walter Arms.
Gracias, presidente. Solicito a la plenaria también, presidente, la aprobación de un acuerdo que por notas reversales han firmado nuestro país con la República de Bolivia. Y hace referencia al establecimiento de una franja de no edificación en la línea demarcatoria de límites entre nuestros países. Sabemos, presidente, que en la frontera entre nuestros países hay 10 hitos que delimitan cada uno de nuestros territorios, que son los 10 hitos primarios a lo largo de 600 y pico de kilómetros, que a su vez tienen hitos secundarios e hitos terciarios que van marcando la línea demarcatoria entre nuestros países. La idea es establecer por estas notas reversales un acuerdo para que a 25 metros de cada territorio se pueda establecer la prohibición de no edificación, que va a servir para dos motivos fundamentales. Primero, para darle visibilidad a esa línea y se pueda claramente establecer la línea demarcatoria. Y por otro lado, también que esa picada abierta sirva como un cortafuego en el futuro, atendiendo a la dramática situación que se vivió con los últimos incendios en esa zona, y que de alguna manera esto va a prever también un cortafuego para el futuro. Con esa argumentación y a pedido de la Cancillería, presidente, solicitamos la aprobación de este acuerdo con la República de Bolivia. Muchas gracias.
A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición, queda aprobado, se da lectura por secretaría.
Proyecto de ley, artículo primero, aprobarse el acuerdo por notas reversales para el establecimiento de una faja NON edificandi en la frontera con Bolivia, suscrito en la ciudad de La Paz el 30 de noviembre del 2011, y cuyo texto es como sigue. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas, tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
¿Se puede darle lectura? Sí, gracias, presidente. Presidente y colegas, probablemente este proyecto de ley que estamos presentando con varios colegas, algunos no estarán de acuerdo, pero esperamos que la mayoría y principalmente la ciudadanía en general vea con buenos ojos, porque pienso y digo que como legislador nuestra función principal, como bien sabemos, es la de legislar. Y todo lo que atañe a la función de la Cámara de Diputados, de tratar de ser buenos contralores, de denunciar hechos de corrupción, de investigar. Presidente, estamos presentando con varios colegas, acá el vicelíder de bancada de Honor Colorado ya adelantó, es un proyecto de ley que deroga la ley que regula la concesión y el aumento de pensiones graciables, que a la fecha ronda los más de 6.000 millones de guaraníes, más de 500 beneficiarios. No estamos hablando en sacarle a esos beneficiarios, pero probablemente después vamos a ver ley mediante también quién es el órgano encargado, porque evidentemente no cumplimos la función de verificar también quiénes van a ser los beneficiarios. Personalmente nunca he traído, presidente, de mi departamento ninguna persona que pueda ser beneficiario. No es que no hay o que no existe en el departamento del presidente Ayer o en el Chaco. Sí existe, como existen en las diferentes regiones. Pero hay que reconocer de que hemos pasado el límite y hacer un mea culpa nuevamente al respecto y tratar de mejorar. Y creo que con la derogación de esta ley vamos a mejorar. Hoy, precisamente en el orden del día, tenemos nuevamente pensiones graciales que conceder. Y no somos la Cámara que solamente podemos decir, solamente diputados nacen los proyectos de pensiones graciales. Es más, en periodos anteriores teníamos senadores especialistas en presentar proyectos de ley de personas que sean beneficiarias de esta ley. Y hoy tenemos pensiones graciables ya con media sanción del Senado. Entonces, presidente, para abrir un poco el debate al respecto, creo que esta es la postura de varios diputados firmantes de este proyecto de ley. Reconocer que otros legisladores han ya presentado o han hablado de la probabilidad de suspender, pero la idea nuestra es la de cortar por lo sano y derogar esta ley. Es todo, presidente, muchas gracias.
A consideración, sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Yo creo que hay que debatir sobre este tema. Me parece correcto que el colega plantee. En septiembre del 2013 presenté, presidente y colega, la suspensión de pensiones graciables por 5 años. Ni se imaginan el reto de los colegas en ese momento, porque estaba yo en contra de los más humildes. Y siempre el argumento en contra de lo que yo establecía es: venís de barrios humildes y no te preocupás por ellos. Y no era eso, presidente y colega. Sencillamente me di cuenta que en 3 meses de legislatura, la cantidad de visitas que recibí en mi oficina no era de bienvenida a la tarea legislativa, sino era acercándose para que yo les presente pensiones graciables. Y en las primeras sesiones, la mayor cantidad de puntos de orden del día representaba otorgamiento de pensiones graciables. Y la pregunta que me hacía en ese entonces era: ¿qué pasa con esos paraguayos y paraguayas que no tienen ese contacto político? ¿Qué pasa con aquellas personas que viven aisladas del contacto político o no representa una ventaja para el legislador? Estábamos creando ciudadanos de primera y de segunda, sin entrar a analizar a profundidad si hay merecimientos o no en cuanto a lo que la ley establece de que hayan prestado un servicio notable, para usar un término, en beneficio del país. Y después se convirtió en excepción. Yo no sé si el colega Bachi averiguó o no, pero el 80% de las pensiones graciables, colega, sale con excepción a la ley. ¿Qué significa eso? Porque no se cumplió la ley, o no tenía la edad, o no formaba parte, digamos, de los requisitos para que se le pueda otorgar pensión graciable. Y salía con excepción a la ley. Y cada pensión graciable es una ley. Y ahí le quitamos, digamos, el objetivo de ese entonces, cuál era realmente beneficiar a unos pocos que cumplían con los requisitos. Se formó una comisión especial, le digo al querido colega Bachi y a los demás, de pensiones graciables, donde constatamos muchísimos beneficiarios que no tendría que haber sido objeto de pensión graciable. Algunos estaban en la UNA como funcionarios, otros tenían IPS. Si mal no recuerdo, inclusive algunos tenían alguna empresa. Pasamos todos los datos al Ministerio de Hacienda para que Hacienda saque el listado de beneficiarios. Se ha utilizado mal, y hay que reconocerlo, porque hemos otorgado pensión agraciable a alguien que tiene diabetes, y cuando uno escucha los argumentos realmente duele mucho, ¿cómo no apoyarle? En mi caso yo nunca traje, ni uno solo, y difícil oponerse, pero tampoco acompañar, ¿verdad? Porque estoy en contra, porque muchísimos compatriotas sufren diabetes, muchísimos compatriotas no tienen, de mi compañía ahí en Itagua, si tuviera que traer de Itagua su pensión agraciable, traería como 1000 mínimo la gente que necesita, pero no corresponde. Yo sí le hago una consulta a los más entendidos del punto de vista de la ley, le digo al proyectista, le digo a los colegas que yo sigo sosteniendo que podíamos suspenderlo, ningún otorgamiento, porque la consulta es, y estaba hablando con otro colega, es, no sé si va a hablar sobre el tema, es, ya que sale por cada ley, si nosotros derogamos la ley marco, ya se podría derogar. Hay una consulta técnica que estoy haciendo, porque cada otorgamiento de pensiones sociales sale por ley. Si nosotros derogamos la ley macro, si ya se deroga todo, no, lanzo una consulta. Plantearía, presidente, y le consulto al proyectista, ¿por qué no aprovechar y suspender el otorgamiento por cierto tiempo de año, hasta que veamos efectivamente de que sea necesario para algunos sectores? No me estoy oponiendo, porque soy convencido de que esto es. En todo caso, deberíamos dotarle más recursos a la DIVEN o a CENADIS. Pero tengo ese interrogante de si derogando se podría, pues cada uno sale por ley. O la otra alternativa no sería como el proyecto original que yo había presentado, era de suspender. Me parece oportuno, yo no critico, no cuestiono, pero es apuntado a sectores muy vulnerables, y probablemente nos digan, atacan a sectores más vulnerables y nos quitan beneficios de otros sectores. Tenemos que ir legislando independientemente de lo que, de tal o cual sector, cuando vemos que está mal. Hago esa consulta, si al derogar la ley ya, la ley madre, digamos, ya se elimina ya todo, porque todo es por ley. Me causa una pequeña duda en ese aspecto, pero bueno, si no prospera mi pedido de que podamos suspenderlo por 5 años, yo acompañaré el proyecto presentado por el colega. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, tiene su palabra el diputado Tadeo Rojas.
Gracias, presidente. Mucha discusión ha tenido entre colegas esta propuesta que estamos hoy planteando. Y es una propuesta que realmente estamos convencidos de que tarde o temprano se iba a presentar por parte de otros colegas. Y la verdad que nos ha preocupado siempre de que se han venido tratando en forma constante, mínimo como 2 o 3 proyectos de pensión graciable por sesión. Y lógicamente todos tenemos gente que realmente necesitan, pero la solución a los problemas sociales no viene otorgando pensiones graciables. La solución a los problemas sociales es responsabilidad del Estado, y en este caso en forma directa de las instituciones que son responsables de estos casos, y debería, bajo estudio de condiciones sociales y un montón de aspectos importantes, ser las instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, quien debería encargarse de reconocer. Lamentablemente se ha desfigurado en los últimos tiempos, y uno poniéndose a investigar los otorgamientos concedidos a lo largo de estos años desde el 2010 en que salió esta ley, se ha encontrado que también se ha salido del contexto mismo de la ley, porque la ley establece como tope el sueldo mínimo y encontramos personas que han sido adjudicados con más del sueldo mínimo como pensiones graciables. Y se ha otorgado en muchos casos a gente que realmente no tiene las condiciones y los merecimientos. si vamos a estar otorgando pensiones gaseables por el solo hecho de que tienen problemas de salud graves y dificultad económica para compra de medicamentos, realmente estamos saliendo absolutamente de lo que debería ser o debió ser la ley en sí. Que por supuesto yo siempre también en otras épocas decía de que esto debe ser para personas que han hecho méritos, que han participado en actos heroicos, que han dejado aportes importantes a la cultura, al folclore, pero la realidad es otra, presidente y estimados colegas. $1,000,000, más de $1,000,000 al año está siendo pagado por el Estado en concepto de pensiones gaseables. Y consideramos de que derogar esta ley sería viable hoy en este panorama crítico en el que está nuestro país, porque lo asume el propio Poder Ejecutivo administrador de los recursos públicos a través del Banco Central del Paraguay, donde hay una recesión, donde hay crisis económica, donde hay peligros financieros en el país en poco tiempo. Hay un llamado sobre el tema del presupuesto que hoy se está estudiando en el Parlamento y llama la atención en ese sentido, y hay que decirlo, de que es una pena que ministros, es una pena que presidentes de entes alevosamente vengan a pedir aumentos de presupuesto mientras el Ministerio de Hacienda tiene proyectado los ingresos apenas para cubrir lo que tiene también presupuestado como gastos. Y que nosotros hoy tomemos esta decisión, presidente, tal vez sea un poco impopular para algunos, ¿verdad? Pero de alguna u otra forma estamos dando una señal importante, porque estamos probablemente evitando de que esos rubros puedan seguir siendo otorgados a través de leyes aquí desde el Parlamento, y que tal vez esos recursos realmente sean reasignados a través de las instituciones responsables de buscar la solución a los problemas sociales del país. Y yo considero, presidente, de que los entendidos en leyes siempre mencionan que ninguna ley, los efectos de ninguna ley puede ser retroactivo. En este caso, derogando la ley, lo que implica efectivamente es que sigamos teniendo la posibilidad de seguir otorgando como se sigue otorgando pensiones gaseables. Lógicamente esto no va a afectar o no debería afectar a aquellos que ya fueron beneficiados, que son cerca de 500 y que van a seguir cobrando indudablemente, porque a ellos no les puede de ninguna manera afectar, presidente. Entonces nosotros, presidente, realmente consideramos la importancia de que esto sea derogado para dar una señal clara también de nuestra posición como Cámara de Diputados ante la ciudadanía, que reclama de alguna manera de que muchas veces se actúa de manera irregular otorgando pensiones gaseables, más allá de que algunos colegas dicen es cuestión de que seamos simplemente exigentes o regulemos más estrictamente. Pero muchas veces cuando un colega se acerca y te pide apoyame en esto porque esto, aquello, necesita, muchas veces uno no puede negarse y volvemos a caer en lo mismo, presidente. Por esa razón pedimos el acompañamiento. Este es un proyecto de un solo artículo que simplemente deroga la ley que establece el tema de las pensiones gaseables. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, tiene su palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. Y para acompañar el planteamiento, presidente, yo creo que el tema de la pensión gaseable ha generado demasiada injusticia, presidente. Primero porque no solo el 80, como dijo un colega, yo creo que más del 90% de los otorgados fueron sin ajustarse a los requisitos que la ley establece, en forma excepcional. Yo no digo que las personas que fueron beneficiadas no lo necesiten, solo que en esa situación, cada uno de nosotros tenemos a cientos en el departamento, cientos de personas en la misma situación, y que por no tener un vínculo o por no tener a alguien a quien recurrir, no son beneficiados por las pensiones y otros por tener gente que le pueda impulsar la pensión son beneficiados y genera una injusticia demasiado grande, presidente, que yo estoy de acuerdo de cortar esto por lo sano, derogar la ley y a partir de ahí creo que ya no va a haber posibilidad y que estos recursos puedan destinados a través de las instituciones pertinentes para atender las cuestiones que hacen la necesidad de la gente, presidente. Así es que acompaño la posibilidad de tratar sobre tabla y de derogar este proyecto de ley, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera.
Gracias, presidente. Yo valoro y reconozco la preocupación de los colegas que plantean la derogación de la ley porque se ha cometido abusos, se ha mal utilizado esta ley, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros podemos llegar a un acuerdo de cumplir los requisitos, porque la pensión graciable, cierto, se ha desvirtuado totalmente, y no es porque una persona padece de alguna enfermedad tenga que merecer la pensión graciable. Lo que estipula la ley es un reconocimiento a algún mérito como ciudadano en su contribución a la democracia, a la cultura, al arte. En fin, es importante que el Estado reconozca a los ciudadanos destacados. Es una manera de distinguir a la buena conducta, a la entrega hacia el arte, la cultura, la democracia, lo que sea. Pero con esa lógica de derogar una ley porque nosotros no cumplimos los requisitos, entonces vamos a derogar otras y otras leyes. Yo quisiera plantear, y coincido acá con otros colegas, de derivar a comisión, presidente, y revisar bien. En todo caso, mejoramos, sometemos a un mayor rigor la ley y los requisitos. Pero derogar por el simple hecho de que nosotros no somos capaces de cumplir los requisitos, me parece que es un desacierto. Así es que yo propongo derivar a comisión, presidente. Gracias.
Para una moción de orden tiene uso de palabra el diputado Carlos Núñez.
Gracias, presidente. Pedir que se vote, presidente, para ver si se trata o no el proyecto y avanzar. Gracias.
¿Cómo me opongo, presidente? ¿Ya debatirla?
Sí, un ratito. Sobre el punto, tiene uso de palabra la diputada Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. Es para solicitar permiso de todos los que conformamos la bicameral de presupuesto. Continúa el estudio en el día de la mañana. Entonces, vamos a ausentarnos en el pleno. Y al mismo tiempo, felicitarle a usted, presidente, por los logros para la ciudad de Pilar. Creo que hoy es un día histórico porque vamos a hacer que todos juntos podamos tener la costanera en el sur. Muchas gracias.
Sí. Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Enrique Silva.
Gracias, presidente. Yo, sinceramente, estoy un poco preocupado porque los miembros de la comisión bicameral somos bastante y yo no sé si vamos a mantener un quórum para continuar con la sesión, atendiendo a que en los primeros puntos del orden del día tenemos créditos importantes que tratar. Entonces, sí, presidente, antes de o posterior a que se retiren los miembros de la comisión bicameral, podemos verificar quórum para continuar la sesión, o caso contrario, solicitaré una moción de privilegio para que se traten los créditos en este preciso momento, antes de que se retiren. Entonces le llamamos para que formen quórum nuevamente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Vamos a verificar quiénes son los miembros y cuántos miembros contamos y vamos a pasar el informe. Carlos Núñez, vamos a llevar a votación una moción de orden. Los que estén a favor del cierre de debate votarán en positivo y los que estén en contra en negativo. A votación. Se cierra el debate. Hay oposición al tratamiento sobre tablas. Si no tienen los votos suficientes, irá a comisión, diputado. Vamos a llevar a votación. Los que estén a favor del tratamiento en estudio votarán en positivo. Los que estén en contra, en negativo. A votación. Vamos a registrar su voto, diputado Soroka. Queda aprobado en general, se da lectura por secretaría.
Proyecto de ley, artículo primero. Derógase la ley número 4027/10 que regula la concesión y aumento de pensiones graciables. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Sobre el punto, diputado. Siguiente moción de sobre tablas, tiene uso de palabra el diputado Sebastián García.
Gracias, presidente. Hace un mes, un grupo de estudiantes de diferentes localidades, de diferentes colegios del país, participó de un evento denominado MILSET Expo Sciences International en la ciudad de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Estos son estudiantes de colegios técnicos que fueron mostrando sus respectivos proyectos, sus respectivos talentos y su respectiva orientación hacia la ciencia, ¿verdad? Poniendo el nombre de Paraguay en las más altas esferas de las ciencias, ¿verdad? A nivel estudiantil, a nivel de diferentes países del mundo. Y como decíamos en aquella ocasión cuando conversábamos con los chicos, se iban a codear con las grandes ligas. El problema que tuvieron estos chicos fue que muchos de ellos tuvieron que lastimosamente peregrinar para solventar los gastos, ¿verdad? Peregrinar por diferentes instituciones públicas, hacer polladas, organizar eventos. Lo que lastimosamente nos pone en tela de juicio que qué prioridad damos a justamente a explotar al máximo el talento de los chicos, de los estudiantes, del potencial, de aquellos que son el futuro y el presente de nuestro país. ¿Verdad? Nos permite un poco evidenciar que lastimosamente no le damos la prioridad que merecen. No le damos el reconocimiento que merecen, justamente porque son alumnos dedicados, alumnos que con todo su empeño se destacan con sus respectivos proyectos de ciencia tan necesarios para el desarrollo de nuestro país. Por eso, presidente, que hoy quisiera poner a consideración del Pleno la declaración de interés educativo en la participación de estos alumnos de diferentes centros de estudios de todo el país en este evento, ya que dejaban en alto el nombre de nuestro país, dejaban en lo más alto y bueno, y entonces consideramos de la Comisión de Ciencia y Tecnología que podemos hacerle un pequeño reconocimiento a partir de esta declaración de interés, hacerle un pequeño reconocimiento en el 18 de noviembre, convocándolos a participar en el Salón Comuneros, justamente para expresarle nuestra gratitud y para expresarle nuestro reconocimiento, y de manera a darle el puntapié inicial a que a partir de esta participación encontremos la manera de encontrar alguna institución que pueda solventar futuros viajes para fomentar la participación de más alumnos, de más jóvenes en este tipo de eventos, ya que tenemos que poner todo nuestro empeño para sacar el máximo potencial de nuestros alumnos, proyectarlos al mundo, proyectar su talento al mundo para que ellos sean, para que podamos construir el país que queremos, un país competitivo, un país que piensa en grande, un país que forma a los mejores estudiantes. Y creo que este es el camino. Así que, presidente, solicitar al Pleno acompañar esta declaración de interés.
¿Laura? A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados declara artículo primero de interés educativo la participación de los alumnos de diferentes centros de estudios en el evento denominado 1006 Expo Ciencias Internacional realizado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Artículo segundo de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Aprobado. Siguiente proyecto. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián.
Gracias, presidente. Simplemente para solicitar un proyecto de declaración que insta a la Secretaría Nacional de Turismo y a la Policía Nacional a la instalación de un servicio de atención de urgencias y recepción de denuncias para turistas. Esto teniendo en cuenta que el próximo 9 de noviembre Asunción se viste de gala, Paraguay se debe vestir de gala para recibir la final de la Copa Sudamericana, que tal vez suene solo como la final de un evento deportivo, sin embargo, es mucho más que eso, ¿verdad? Paraguay se muestra al mundo en un evento deportivo que prevé la venida de unos 30.000, 40.000 ciudadanos extranjeros que quieren venir a pasar bien, a alentar a su equipo, a justamente aprovechar de las bondades que tiene nuestro país. Tenemos que recordar que hoy en día los extranjeros de la región, los ciudadanos de Naciones Hermanas, ven con muy buenos ojos a nuestro país. Ven con muy buenos ojos como un lugar al cual ellos pueden traer sus ahorros, traer sus inversiones y aportar a la prosperidad de nuestro país. Por lo tanto, esta es una oportunidad en la cual no solo tenemos que parecer, sino tenemos que ser. Entonces, instamos a la Secretaría de Turismo a conformar esa mesa justamente para que las autoridades respondan de manera adecuada, a ponernos nosotros también como receptores de denuncias, para que no pase eso que siempre se dice que pasa, que la policía ve una chapa argentina y le pide multa, le extorsiona, para que la Dirección de Migraciones se prepare adecuadamente para no tener los congestionamientos esos días previos al partido, ya que se prevé la venida de miles de ciudadanos. Entonces Paraguay tiene que ser, no tiene que solo parecer. Y bueno, creo que esta es una oportunidad fantástica para mostrar lo mejor de nosotros al mundo, para mostrar lo mejor de nosotros a nuestros hermanos argentinos, a nuestros hermanos ecuatorianos que vienen para asistir a esta final del evento deportivo. Y bueno, para prepararnos ya para demostrar que Paraguay está preparado incluso para eventos de mayor envergadura. Hoy declarábamos de interés también la organización del Mundial de Fútbol de Playa, que también va a recibir a hermanos extranjeros. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que las instituciones respondan de manera adecuada, respondan, traten bien a los extranjeros, que demostremos al máximo la hospitalidad paraguaya, que toda la ciudad esté preparada debidamente, justamente para que el evento sea un éxito y podamos mostrar la mejor faceta de Paraguay al mundo. Por lo tanto, solicito a los colegas la aprobación de esta declaración y ojalá que se conforme esta mesa y que sea un gran éxito, que las instituciones den la respuesta que deben para una exitosa organización de este evento. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición. Queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados declara artículo primero, exhortar a la Secretaría Nacional de Turismo y a la Policía Nacional a prever desde la actualidad durante los eventos donde se prevé la aglomeración de turistas un sistema de atención de urgencia y recepción de denuncias de los visitantes y difundir la misma entre la población y los visitantes. Segundo, instar a la conformación de una mesa interinstitucional con la Dirección Nacional de Migración, la Policía Nacional, la Patrulla Caminera, la Municipalidad de Asunción y otras instituciones que se consideren convenientes, de manera a prever la debida preparación para un evento de dicha envergadura. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Núñez Salinas.
Muchas gracias, presidente y estimados colegas. En el mismo sentido que el diputado Sebastián García, también quisiera acompañar y pedirle el acompañamiento a los diputados de exhortar al Poder Ejecutivo de que el próximo viernes 8 de noviembre, con el motivo de la celebración de la final de la Copa Sudamericana a realizarse en nuestro país, que va a tener realmente la visita de muchísimos extranjeros, turistas que van a estar visitando nuestro país. Eso va a tener un efecto muy importante, un derrame económico por todos los sectores. Y creemos de que eso se puede aprovechar el presidente de las pequeñas, medianas empresas, los comercios, también el intercambio cultural. Ese fin de semana va a ser una semana caótica en muchos sentidos, el tránsito, el tema de seguridad. Los hoteles hoy en día, yo creo que gracias a Dios, están repletos por esta actividad. Y quisiera pedir la consideración del colega presidente para exhortar al Poder Ejecutivo que se declare asueto el día viernes 8 de noviembre. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene el uso de palabra la diputada Esmerita Sánchez.
Sí, presidente, queridos colegas, quiero plagarme un poco con respecto a las denuncias de abuso que existen en nuestro país y de los resultados de los seguimientos que se le da dentro de lo que es el Poder Judicial, ¿verdad? En Paraguay tenemos una cifra verdaderamente alarmante de denuncias de abusos sexuales, ya sean niños, adolescentes o mayores. Además de las cifras de nacimientos de bebés, de niñas de edades entre 10 y 14 años, producto de esas violaciones, es a todas luces alarmantes. Pero lo más grave y peligroso es la cantidad de casos que la Fiscalía y la unidad encargada tienen registradas, y de ellas solo una ínfima parte de ellos ha llegado a juicio oral y público. Esto resulta realmente alarmante. Estamos a un par de meses de finalizar el año y muchos casos ni siquiera han pasado de las instancias primarias, y muchas víctimas, aparte del sufrimiento propio del acto, no reciben un trato eficiente por parte de los fiscales o jueces en los cuales recae el caso. Muchos fiscales no llevan a cabo las acciones mínimas tras las denuncias hechas por los familiares y o las propias víctimas del hecho. Existen casos innumerables en los cuales a la fecha aún no se realizaron ninguna imputación y mucho menos algunas medida cautelar u orden de detención del o los agresores. Ni qué decir sobre la realización de análisis clínicos y psicológicos de la víctima a fin de dar celeridad al caso. Existen casos en el que el agresor es familiar o alguna persona cercana a la misma víctima y ella tiene que lidiar su día a día con el sospechoso. Solo en los registros públicos se tiene más de 2.000 denuncias de abuso sexual infantil. Sin embargo, las instancias en las que se encuentran dichos casos denunciados no se conocen, no se los dan a conocer a los accionantes. Hay un caso específico que hemos recibido en la Comisión de Derechos Humanos de una señorita universitaria que ha sido violada hace un poco más de un año por un compañero, y la misma menciona de que tuvo momentos en que iba a practicarse el suicidio. Entonces el psiquiatra de la fiscalía hizo la denuncia correspondiente y el resultado del mismo es que la misma fiscal, la ciudad de Villarrica, le dice a la víctima: seguramente que vos luego buscaste que se te haga esto, ¿verdad? Entonces esta señorita universitaria dice: si a mí me está diciendo eso, quiere decir que a los demás víctimas que denuncian también le sale con la misma respuesta. También hay muchos casos que nosotros vemos por medio de prensa, denuncian que el docente abusó con algunas mujeres, adolescentes o niños. Sin embargo, nunca sabemos qué pasó de esas personas que fueron denunciados. Y es hora que el Poder Judicial y la Fiscalía tome acción y haga un castigo ejemplar para estos abusadores, incluyendo, violencia cero, perdón cero para este tipo de personas. No puede un docente ser denunciado por abusador y no que no se sepa otra vez el resultado de qué castigo se le dio. Algunas que otras cosas tenemos como ejemplo la situación, por ejemplo, emitido por el Tribunal de Paraguarí, que después de decir de que sí es cierto que esta persona abusó de un niño, de una niña de 7 años, sin embargo, le dio su libertad. Ese es uno de los pocos casos que nos enteramos, pero el resto de las personas que denuncian no se tiene el resultado de su del castigo que se le dio. Por eso que estamos presentando un pedido de informe, presidente, para que se le pueda instar al Poder Judicial la pronta revisión de estos casos de parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, y que todas las otras instituciones puedan trabajar conjuntamente en forma responsable y humana, como otras instituciones del área de salud y también municipios que tiene la Secretaría de Codenis, entre otros. Espero el acompañamiento del Pleno para la aprobación de este pedido de informe, presidente.
Gracias, diputada. Bueno, primero vamos a dar lectura por secretaría al proyecto presentado por el diputado Carlos Núñez Salinas. Posterior a ello, el proyecto presentado por la diputada Esmerita Sánchez.
La Cámara de Diputados declara artículo primero, exhortar al Poder Ejecutivo que declare asueto nacional el día 8 de noviembre del 2019 con motivo de realizarse la final de la Copa Sudamericana en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla, se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados declara artículo primero, instar a la Corte Suprema de Justicia la realización de una auditoría a fin de conocer la situación procesal de las denuncias de abuso sexual en niños, adolescentes y mayores radicadas en el sistema judicial hasta la fecha. Segundo, pedir a la máxima instancia judicial que una vez obtenidos los resultados de la auditoría instada, se tomen los recaudos pertinentes para que las denuncias radicadas en las diferentes reparticiones judiciales lleguen a término procesal en el menor tiempo posible. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías Irún.
Gracias, presidente. Realmente no es para hacer una propuesta sobre tablas, simplemente es para referirme a un proyecto a un pedido de informe que ya fue aprobado por el Pleno hace instantes. Y se refiere a la licitación de transformadores de la Administración Nacional de Electricidad, de la ANDE. Quería referirme a este tema para no dejarlo pasar en nuestro sistema de aprobación de informes, simplemente porque considero que es muy relevante para el sistema eléctrico paraguayo, al cual siempre nos referimos, siempre nos preocupamos, siempre estamos atentos. Buscamos los métodos rápidos para que tengamos mayor infraestructura, vemos líneas de transmisión, aprobamos préstamos aceleradamente, y hoy nos encontramos ante la situación de que una licitación de 15.000 transformadores fue cancelada en su último paso, en su último trámite, cosa que nos sorprende de una forma muy desagradable, visto que el transformador de distribución, ese que vemos en la calle colgado de las columnas, es el elemento vital para que nosotros podamos dejar de tener los cortes que estamos teniendo en este momento. Hoy nosotros tenemos un sistema de transmisión, líneas de 500, líneas de 220, subtransmisión 66, 23, que funcionan y que no están sobrecargadas. Pero sí tenemos un sistema de distribución totalmente sobrecargado. ¿Y qué significa estar sobrecargado? Significa finalmente en cortes de luz para la gente. ¿Qué significa haber cancelado en su fase final una licitación? Significa un año más sin transformadores, un año más sin 15.000 transformadores. Al mismo tiempo parece que ya cancelaron otra de 7.500. Entonces, ¿qué futuro nos espera? El presidente de la ANDE, al cual le tengo mucho respeto, es un amigo mío, el ingeniero Luis Villordo, me parece que en este sentido se ha equivocado. Si yo fuera presidente de la ANDE, buscaría aprobar de alguna manera casi cualquier licitación de transformadores, porque es el elemento vital para que la energía finalmente llegue en calidad a las viviendas de cada uno de nosotros. Nos sorprende, hemos pedido un informe para poder recabar datos, para poder tener mayor claridad. Por las informaciones que tenemos, todo estaba caminando bien y era solamente firmar el contrato. Parecería que uno se asusta, si es que tenemos la mejor de las intenciones, uno se asusta ante que no ganen los tradicionales ganadores de una licitación. Pero el perjudicado finalmente es aquel que está en su casa o cualquiera de nosotros que ayer no habrá tenido luz en algún momento del día. 90% de los cortes de luz se deben a sobrecarga de transformadores. Sobrecarga de transformadores porque no hay transformadores suficientes. Y, oh sorpresa, la ANDE cancela una licitación de transformadores en su fase final. Realmente es sorprendente, llama la atención. Vamos a hacer las averiguaciones pertinentes. Como movimiento nos hemos tomado el tema como importante para que la gente pueda pasar un verano mejor. Y si el verano ya anunciaron que iba a ser feo, pues ahora será mucho más feo, porque el elemento vital para la solución de los cortes de energía no lo estamos teniendo y no lo vamos a tener por lo menos hasta el próximo año, que es el tiempo que lleva a hacer de nuevo una licitación. Como dije, señor presidente, el pedido de informe ya fue aprobado, agradezco al pleno, pero no quería dejar de referirme a la importancia y llamar la atención a los colegas y a la comunidad toda ante esta situación que estamos viendo, que nos sorprende y que por lo menos es una displicencia por parte de la Administración Nacional de Electricidad. Ande, gracias, presidente.
Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente, y a los colegas también. Quería también aprovechar la oportunidad para manifestar mi preocupación como un ciudadano paraguayo, como un asunceno que sufre constantemente los cortes de luces, que generalmente son repentinos y que casi nunca uno puede programar ni programarse para este tipo de inconvenientes que siguen ocurriendo en Paraguay, que siguen ocurriendo en el siglo XXI. Y lo más grave que siento de la situación es lo que manifestaba el colega, cuya postura la suscribo y a cuya posición me acoplo y acompaño. La Administración de Electricidad, ANDE, ha llevado un tedioso proceso de licitación pública para la adquisición de 15.000 transformadores. Todo ese proceso se ha cumplido. donde todas las empresas que compitieron lo hicieron intentando tratar de proveer lo que requería la ANDE y cumplir todos los requisitos. En el proceso hubieron varias protestas que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas las desestimó o las levantó. El proceso concluye con la adjudicación a una empresa consorciada que iba a significar un ahorro de entre 6 a 7 millones de dólares para la ANDE y una provisión lo más rápida posible de 15 mil transformadores. Y llamativamente, la ANDE hoy cancela la licitación, una licitación que en realidad y en términos prácticos se encuentra en un estado que todavía no es una licitación cancelada porque se puede recurrir y tienen tiempo la empresa para hacerlo. Y hacer un llamado reiterado, fuerte y contundente a las autoridades de la ANDE de que nosotros necesitamos que lo más rápido posible se solucionen los problemas de cortes de energía. Muchos gobiernos lo intentaron, muchos gobiernos no pudieron. Hoy se tienen las herramientas, se tienen los recursos y se tiene la posibilidad de acelerar ese proceso. Inexplicablemente la ANDE toma esta decisión que no podemos entender y que significa también que un año más o el tiempo que requiera una licitación de tamaña envergadura de 15 mil transformadores y de 50 millones de dólares como monto se pueda realizar y terminar ese proceso. Entonces, acoplarme al pedido hecho por el colega Justo Zacarías y ratificar o suscribir todo lo planteado desde su banca. Gracias, presidente.
Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Apreciados colegas. La verdad que me sorprende nuestra lista de oradores. Cuando hablábamos de pines de oro, estábamos entre 40 que nos anotábamos y hablábamos de menos de 600 millones de guaraníes. Ahora que estamos hablando de una diferencia de precio de 25 mil millones de guaraníes, no nos anotamos nadie. Y conste que el que va a sufrir con esta situación es la ciudadanía. No va a sufrir el que tiene generador en su casa y donde hay un apagón. Entonces, tranquilo, vos pones tu generador, entra con el aire acondicionado. En esta situación, presidente, el que sufre o sufría, pejoga chapa, pendo de coya ni ventilador. Y algo pasa, presidente, en la ANDE. Algo anda mal, como dice un programa, le voy a hacer propaganda. Algo anda mal en la ANDE. En vez de mejorar, porque tuvimos ya problemas en la ANDE, tuvimos una crisis en el país por la mala administración de la ANDE, y ahora estamos en la misma situación. ¿Y qué pasa? Hace un mes atrás nomás, presidente, se cancelaba una licitación de 145 mil millones de guaraníes, donde supuestamente, porque ya no me consta, estaba involucrado el jefe de gabinete anterior, que después aclaró, que también no me consta, de que había vendido sus acciones. Pero, colegas, fueron 145 mil millones de guaraníes. No es una licitación de cocido y chipa lo que están cancelando. Es una licitación que duró prácticamente 6 meses. Y cancelan. Cancelan porque no ganó el grupo amigo, o porque se denunciaron entre ellos, o porque se pelearon. No sé.
Y después aparece esto. En plena ola de calor, tenemos 45 grados hacia la zona del Chaco. Usted, presidente, que viaja mucho hacia el Chaco Central y otros lugares, conoce esta situación. Pero la crisis la vivimos acá, en el área metropolitana principalmente. Y le escuchamos al presidente de la ANDE, probablemente no soy el más adecuado en hablar de esto, pero dice que la ANDE tiene una capacidad para colocar 2.000 transformadores año. Yo le puedo preguntar al presidente y a su consejo y a sus asesores, ¿y para qué licita 15.000? ¿Por qué licita 15.000? Pero después, averiguando también por otro lado, porque no tenemos que quedarnos con la versión del presidente, yo puedo tener la versión del expresidente, a quien le conozco, y no es su versión también. Pero, según estimaciones de técnicos, dicen que tenemos una capacidad de colocar más de 1.000 transformadores por mes. Y repito, algo no me cierra acá, presidente. Y como médico, siempre es a don Celso, como médico tengo que pensar en lo peor para que después sea lo menor. Y huele mal esta licitación. ¿Y por qué me huele mal? Porque gana una empresa que nunca gana. O no gana lo más suculento para ellos. Pasó algo similar con la licitación de, creo que de IPS, donde se le daba, por ejemplo, a una de las empresas, la administración, ya en este caso, de las tercerizaciones de algunos estudios como tomografía, resonancia y otros, y no ganaron los tradicionales. No voy a decir el nombre de esos institutos, y salió de atrás un tercero, y ganó con un mejor precio y mejor en calidad, y empezaron a denunciarle. Y ahora la misma cosa, presidente, porque estuvimos hablando con referentes de este consorcio, que es el señor Guillermo Kramer, creo que es hermano de la ministra actual, pero una persona que se dedica hace mucho tiempo a esta actividad, y que probablemente cometió el error de consorciarse con otras empresas que le potenciaron a su empresa, que empezaron a invertir más dinero y a crecer. Y acá el oligopolio de Trafopar y de Trafosur no le permitió, porque es un oligopolio. Y ya estábamos pidiendo el informe correspondiente también, porque son los eternos ganadores, presidente. Y probablemente si hacemos una licitación internacional van a ser otros los ganadores. Pero entender nomás que esta licitación de 15.000 unidades de transformadores, que estaba estipulado un techo de 300.000 millones, entra este consorcio y gana con 239.000 millones. En una modalidad del que gana, no gana todo. Gana el 50%. Trafopar, en este caso la otra empresa, gana el 40%. Y el tercero, Trafosur, gana 10%. Pero no tenía que ser así la historia, presidente. La historia de esta licitación, porque pienso mal, debía ser de que ese consorcio ISC debía ser el tercero, el del 10%. Entonces no podemos crear precedentes, porque la licitación concluyó con la adjudicación. El presidente de la ANDE adjudicó la licitación. Y después, al otro día, voy a pensar mal otra vez, seguramente recibió un llamado de alguien poderoso, no sé quién, y el presidente, el mismo que firmó la adjudicación y que dice que la ANDE no tiene capacidad para colocar 2.000 transformadores y que hace un llamado por 15.000, anula la licitación en pleno verano, porque ¿cuál ya verano, más, presidente? Estamos en primavera, pero se está anunciando lo que va a hacer el calor y para todas las personas, ancianos, niños, estar con este sofocante calor. Entonces, por eso, presidente, metemos en el debate con los colegas para que opinen al respecto. Y queremos saber qué está pasando en la ANDE, por qué hicieron esto. Desde luego que este consorcio está protestando, pero dudo que le den, si es que no se eleva una voz de protesta, que no estamos dando cuenta. Porque acá, para cerrar, queridos colegas, apreciado presidente, acá hubo un margen, un ahorro de 8 millones, perdón, de 7 millones de dólares aproximadamente. Y voy a pensar mal otra vez. Probablemente ese 7 millones de dólares de ahorro se iba a ir en otra parte. Y con esto, ¿qué hacemos nosotros, varios de los diputados que somos proyectistas de la ley de tarifa social, donde nosotros acá en diputados aumentamos solamente a 19 millones de dólares el costo anual y en el Senado aumentaron a 63? Con esto yo no quiero hacer ahorro para la ANDE. Con esto yo quiero pensar de que la versión Senado es mejor. ¿Para qué vamos a tratar de ahorrar si por otro lado están dilapidando? Y le pido al ministro de Hacienda, así como quiere que se respete el presupuesto de gasto de la Nación del 2020, que controle a sus ministros, que controle a los diferentes presidentes de entes, que nosotros vamos a estar expectantes. Por más de que seamos del mismo partido, vamos a ser críticos cuando tengamos que ser críticos. Muchas gracias, presidente y colegas.
Sobre el punto, tiene uso de palabras la diputada Katia González.
Arrancó en medio de la sesión tan maleducadamente, yo atendí el teléfono, ¿verdad? Presidente y colegas, estoy escuchando atentamente, digamos, la denuncia que formula el colega Basilio. Está captando las formas de otros colegas. No es que no nos interese, Bachi. El tema nomás es que nos estamos enterando ahora. Y por otro lado, nos gustaría saber cuál es la propuesta, cómo nosotros, como legislativo, podemos intervenir en una licitación que realmente, y acá hay que tener muy en cuenta eso, nosotros como órgano contralor, obviamente, que tenemos la obligación de hacernos eco de denuncias de irregularidades que en este caso llegan a la bancada de Honor Colorado, ¿verdad? No así al resto de las bancadas. El día de ayer creo que hicieron una conferencia de prensa. Hoy se está manifestando la existencia de irregularidades en una licitación que, sin lugar a dudas, tiene una incidencia y un impacto en la ciudadanía, teniendo en cuenta, digamos, la necesidad que tenemos en cuanto a transformadores por el tema, digamos, de la crisis y de que apenas hay una ola de calor o un viento fuerte, existen poblaciones enteras que se quedan sin luz. Ahora bien, ya que ustedes tienen el dato, si pueden socializar con nosotros, en todo caso armar una comisión de investigación, porque esa sería la propuesta, colegas, ¿verdad? Porque si no, pues nos quedamos en el testimonio de la denuncia. Si nosotros podemos ayudar a esclarecer un hecho que es grave y de alto impacto, por supuesto que estamos dispuestos a colaborar, colegas. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta de la bancada Honor Colorado al plenario de la Cámara para que podamos aprobar esa propuesta? De lo contrario, se queda en la denuncia de oradores o en el testimonio. Y hay que tener muy en cuenta qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer el Poder Legislativo en una licitación. Y una de las cosas que nos debe llamar un poco a la reflexión es la revisión, y tal vez este pueda ser el disparador de la revisión de la ley 2051. Una ley que hoy necesita una revisión de fondo. Contrataciones públicas y las famosas UOC atiendan el grave daño. Y está pasando hoy con las protestas, y voy a mezclar un poco, Carlito. Voy a mezclar un poco todo. En el sentido de que hoy en el TSJE también están habiendo protestas con el tema de las urnas electrónicas. Ojo con eso, que también es una adjudicación millonaria. Entonces, algo está fallando en la ley de contrataciones y en las unidades de contrataciones públicas internas de los distintos ministerios, del Poder Ejecutivo, inclusive, ¿por qué no?, del Poder Legislativo.
Entonces tenemos que realizar un acto de incidencia en esa ley, porque no puede ser que se lleve a cabo todo un proceso y con total impunidad se aborte después de haber pasado las etapas. Y no estoy hablando del caso concreto, porque no conozco, pero sí estoy hablando de una serie de situaciones que venimos abordando desde el comienzo de este periodo constitucional, en donde ya se adjudica algo y después salta algo y se cancela la adjudicación. ¿Y qué pasa con contrataciones? ¿Qué pasa con la UOC? ¿O nos estás tomando de tontos? ¿O realmente no vale luego la ley y tenemos que deshacernos de ello? ¿O el control interno de las UOC está fallando por manipulación dolosa? Entonces son esas cosas que tenemos que problematizar, colegas. Y como te digo, no es ninguneo. Yo respeto mucho fundamentalmente las denuncias de corrupción y estamos atentos, colegas, a las sugerencias. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz. Perdón, diputado. Estaba antes el diputado Carlitos Rejala.
Gracias, presidente. Muy buenos días, estimados colegas. Y la verdad que en los últimos de este nuevo periodo de gobierno nos dimos cuenta que lastimosamente, como mencionó la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, no están funcionando los controles internos. No solamente de contrataciones, en este caso específico, así como fue en el IPS, no vimos de parte del Ejecutivo, del IPS hablamos, y en este caso de la ANDE hablamos, de que hayan saltado estos hechos de corrupción. No, estamos viendo que se está naturalizando que la competencia es la que está saltando, así como pasó con la denuncia anterior en el Ministerio de Salud Pública, y en todos lados está la misma cosa. Evidentemente que es vertical el problema. Y en este caso de Villordo, el presidente de la ANDE, hay que investigar, hay que averiguar de quién salió esa recomendación. ¿Asesor de quién fue en materia energética en el caso de Itaipú? Villordo. Hay que averiguar por qué se suspendió esa licitación. 143.000 millones de guaraníes, 20 millones de dólares, más de 20 millones de dólares. Y de la misma manera, así como dije que tengo datos de investigación, ya voy a adelantar esto. 26.000 millones de guaraníes, otro fato, pero en este caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en un tema de que yo fui pionero en ese negocio y sigo trabajando en ese negocio, mi familia trabaja en ese negocio, que es la tecnología. Y ellos están sobrefacturando 70% específicamente en servicio de GPS. Y tenemos los datos. Y ya estamos lanzando en las redes sociales. Estamos viendo sobrefacturaciones en todos los ministerios, en todos los entes públicos. Y estos datos, estos hechos de corrupción no están saltando de la propia entidad de contrataciones públicas o unidad de control de cada institución, de cada ministerio. Están saltando de gente que se ve perjudicada por empresas de maletines que se dedican exclusivamente al robo al pueblo paraguayo. Ayer, apagón nacional prácticamente en toda la República, norte, sur, este, oeste. Estoy seguro que en Burubicharoa había generador, por eso no sintieron el calor. Penoso, pero es nuestra cruda realidad. Y yo sí, mi estimado colega Bachi, me puse en el orden del día con relación a los PIN de oro.
y a todos los gastos superfluos. También he mencionado muchos hechos de corrupción. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz.
Gracias, presidente. Lo único que puedo decir es que esta denuncia es grave. Y yo sugiero, honorable Cámara, hacer una invitación al presidente de la ANDE en la mesa directiva que más o menos nos ilustre un poquitito qué es lo que pasó. Y si no nos convence el presidente de la ANDE con sus aclaraciones, yo creo que esta Cámara tiene que analizar seriamente la posibilidad de interpelarlo en vista, te voy a decir, a la sociedad entera. Esto no puede ser, presidente. Entonces sugiero a esta honorable Cámara invitarle al presidente de la ANDE para la próxima reunión de la mesa directiva que venga a darnos, por lo menos que nos ilustre qué es lo que pasó. Y lógicamente que esta Cámara, si no nos convence, tenemos la propiedad de interpelarlo públicamente, porque te voy a decir, es algo gravísimo esto que ha pasado y lógicamente que es el interés del pueblo lo que está en juego. Si es que sugiero a esta honorable Cámara invitarle al presidente de la ANDE para la próxima reunión de la mesa directiva y si no nos convence, lógicamente interpelarlo. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene usted palabras el diputado Miguel Tadeo Rojas.
Gracias, presidente. Estimados colegas, celebramos el debate sobre este tema porque es una preocupación tremenda la situación que se ha presentado. Es la segunda vez que se está conflictuando licitaciones de compra de transformadores en la ANDE y de sumas tremendamente importantes. Más aún con la crítica situación que tiene la institución en el deficiente servicio y en la poca inversión que realmente realiza. Esta preocupación, presidente, lo hemos discutido en bancada y respondiendo un poco a la colega que ha consultado algunas acciones que tomaremos, quiero expresarle lo siguiente. Hoy aprobamos un pedido de informe con relación a esto. Esperamos y hacemos un llamado al presidente de la ANDE que en la brevedad posible haga llegar ese informe. En la próxima sesión estaremos presentando un proyecto de resolución que se conforma una comisión de investigación por parte de la Cámara de Diputados. Y esto, presidente, tiene que ser una costumbre nuestra, tiene que ser una rutina nuestra. Y ningún ministro ni presidente de ente debe molestarse cuando nosotros ejercemos nuestra labor y al contrario, incluso pretendemos colaborar, cooperar con ellos para que se pueda clarificar los hechos y de alguna manera, incluso si corresponde, darles el respaldo cuando muchas veces de hacia afuera pretenden manipular las licitaciones para sacar ventajas, para sacar beneficios. Entonces, presidente, adelantamos la decisión de plantear en la próxima sesión la conformación de una comisión especial de investigación de licitaciones en la ANDE e incluso posteriormente a otras instituciones. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Roberto González.
Muchas gracias, presidente, honorable Cámara. Yo acompaño el pedido de informe planteado por el colega Justo Zacarías. Noto mucha preocupación en los colegas quienes han intervenido sobre este tema. Yo he consultado básicamente, muy brevemente, sobre este tema de la suspensión de la licitación que nos ocupa, presidente. Me han informado desde la entidad convocante que entre otras cosas, el motivo o los motivos de la suspensión son las modificaciones que se han hecho al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas. Son modificaciones técnicas hechas al pliego de bases y condiciones que sale del formato normal de las licitaciones anteriores y que hacen relación a los mismos elementos o materiales a ser adquiridos. Se han modificado condiciones económicas y financieras. Y hasta donde sé, presidente, honorable Cámara, no es esta administración precisamente la que modificó estas condiciones técnicas, financieras, económicas de este proceso licitatorio. Acá, por lo que yo percibí, presidente, hay una suerte de sospecha de que esta suspensión es a los efectos o para no adjudicar este contrato dentro de este proceso a una empresa que nunca ha ganado la licitación, y lo que se quiere hacer es reservar esta licitación para las empresas que siempre ha ganado, o las empresas que siempre han ganado licitaciones en esta empresa pública estatal. Sin embargo, informaciones preliminares que tengo, presidente, es que esta empresa, que teóricamente, entre comillas, presentó la mejor oferta, y voy a dar nombre porque así me pasaron la información, es Super KBA, pretendiendo adjudicarse la contratación de 15.000 transformadores. Me dicen de que esta empresa tiene registrado, cotizando, un solo personal en el Instituto de Previsión Social. Entonces, hay sospecha de que el que ahora está con el precio más bajo es el que viene con algunas intenciones medio raras. Por eso que yo celebro y acompaño este pedido de informe. Tengo también información preliminar que no hay por qué preocuparse de que hay transformadores suficientes para ir instalando, y de hecho se lo está haciendo. La entidad binacional Itaipú acaba de adquirir 2.000 transformadores y eso está a disposición de la Administración de Electricidad ANDE. Entonces, muy brevemente nomás, presidente y honorable Cámara, para darle a los colegas la tranquilidad de que el calor que sufrimos y demás no se va a empeorar porque no se ha adjudicado estos 15.000 transformadores. Lo que sí me interesa es que seamos específicos, rigurosos a la hora de formular este pedido de informe, y si hay que convocarle a los técnicos y al mismo presidente, lo hagamos, y que nos explique con claridad cuáles son las razones, los fundamentos y los motivos por los que se ha suspendido este proceso licitatorio. Así es que, presidente, yo acompaño este pedido de informe, y seamos rigurosos a la hora de elaborar el pedido de informe. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Sí, gracias, presidente. Para en esta segunda intervención ser un poco más específico, en el proceso recientemente casi finiquitado, porque hoy está en periodo todavía de posibilidad de protesta por la empresa adjudicada. Definitivamente la empresa que ganó la licitación es una empresa que cumplía con los requerimientos y las especificaciones técnicas solicitadas por la administración de la ANDE, porque esa empresa terminó siendo adjudicada. Y si fue adjudicada, protestas de por medio de diferentes o de las otras empresas oferentes y desestimada por contrataciones públicas, eso significa que cumplía con los requisitos y requerimientos técnicos y específicos solicitados por la ANDE, y esa empresa fue adjudicada. Y posterior a eso se procede a la cancelación. Se procede a la cancelación, y repito lo que a esta bancada nos llama la atención es que esta adjudicación significaría un ahorro de aproximadamente 6 a 7 millones de dólares para la ANDE. 6 a 7 millones de dólares para la ANDE. Entonces, básicamente, presidente, este es un proceso donde la empresa que fue adjudicada cumplía los requisitos porque terminó siendo adjudicada. Soy reiterativo en esto. Y esa empresa que fue adjudicada no era la empresa que frecuentemente o casi siempre, o el oligopolio que decía el colega Núñez, que siempre ganó las licitaciones, y significaba también un ahorro de 6 a 7 millones de dólares para la institución y finalmente para el pueblo paraguayo. Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Antonio Usarquis.
Muchas gracias, presidente. No iba a hablar del tema, pero escuchando los comentarios de los colegas, me llamó poderosamente la atención cuando la discusión comenzó a subir un poco, no voy a decir de tono, pero de intensidad en cierta manera. Primeramente, el pedido de informe corresponde. Todos, pero absolutamente todos, estaremos en favor de la transparencia. Y me parece fantástico, antes de hacer juicio de valor, tener los documentos a mano, tener el expediente en mano, y ahí decir si efectivamente aconteció o no aconteció tal cosa. Yo quiero apoyar este pedido de informe, presidente. Por otro lado, los rumores siempre existieron, y no solamente en la ANDE, de que las roscas existen, y ninguna empresa, pero en absoluto ninguna empresa puede entrar a competir de otras empresas, que siempre, histórica y tradicionalmente, son los que ganan las licitaciones. Es más, presidente, podemos hacer un pedido de informe y pedir quiénes son las empresas que ganaron licitaciones en la ANDE en los últimos 10 años. Y probablemente no va a pasar de 10 empresas en todo el territorio de la República. Evidentemente, algo raro pasa. Y por supuesto que los pliegos de base que se preparan en las licitaciones son pliegos totalmente armados, acordes para ciertos grupos. Y pongo un ejemplo nomás, que te dicen en una licitación: experiencia como mínimo de 10 años en el ramo. Y vos sos un ciudadano paraguayo que tenés la capacidad técnica, el conocimiento, incluso podés tener el capital, pero no tener los 10 años de experiencia. Después te dicen otras licitaciones, 5 años de experiencia. ¿Y cómo vas a tener experiencia si nunca te dan la oportunidad de trabajar? ¿Cómo es posible que tengas la experiencia si nunca te dan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones? Por un ejemplo nomás. O sea que el tema de los pliegos se manipulan, y se manipulan para grupos y para sectores, y eso es de conocimiento público. Entonces, presidente, antes de hacer el juicio de valor si aconteció o no aconteció tal cuestión, hagamos el pedido de informe, aprobemos el pedido de informe, colega, y veamos realmente, y como decía una colega, que se arme una comisión especial de investigación, en todo caso, sobre este tema, para ser serios y responsables. Y si existen irregularidades, hagamos las denuncias correspondientes a donde sea y a donde fuese en la institución que corresponda al presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado, la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Creo que es un tema que nos estamos interiorizando un poco más en esta sesión, y conforme a lo manifestado por los colegas, y siguiendo un poco la línea del colega que me antecedió en el uso de la palabra, creo que sería importante tener la documentación a mano para hablar con propiedad, incluso si es necesario citarle a las autoridades de las instituciones involucradas, Dirección Nacional de Contrataciones, que hizo algunas observaciones, a las autoridades de la ANDE. Pero sobre todo yo quiero poner sobre la mesa un tema sumamente importante, o sea, ¿qué es lo que se llama? ¿Cómo se hacen los pliegos? ¿Quién es el que evalúa? Porque si es cierto lo que dijo el colega Roberto González, esto es muy grave. O sea, tener una sola persona que esté a disposición para esto es grave, pero no podemos hacer tampoco en este momento un juicio de valor sin tener la documentación a mano. Entonces, creo que para algo tan importante, y ojalá sea así, colega Roberto, que no falten los transformadores para dar una respuesta a esta situación de extremo calor que tenemos y que va a traducirse en la falta de estos insumos cada vez en forma más frecuente, que esto no afecte, que eventualmente una mala gestión, porque acá es la parte que hay que mirar siempre es la evaluación de las ofertas, desde el momento en que se llama, cómo se llama, qué se pide y si la evaluación ha sido correcta o no, teniendo en cuenta todos estos factores que de alguna manera se están poniendo sobre la mesa hoy. Yo creo que es importante, señor presidente, solicitar esos informes para aclarar esta situación y ojalá que no vuelva a ocurrir. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Henry Mineur.
Muchas gracias, presidente. Evidentemente ya fue aprobado el pedido de informe sobre la cuestión que estamos discutiendo. Y estamos también en el estadio de tratamientos sobre tabla, si no estoy equivocado y me pueden corregir por secretaría. Estamos. Entonces, para darle un corte a esta discusión, traslado solicito a los que iniciaron el debate si ya pretenden armar la comisión el día de hoy o esperar los resultados del informe que vendrá desde la ANDE. Porque bien podríamos conformar ya hoy la comisión y a través suyo, presidente, si podemos trasladar esta petición al diputado Justo Zacarías.
Tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías Irón.
Sí, presidente, como lo expresó el vicelíder de nuestra bancada, el diputado Tadeo Rojas, y concordando un poco acá con los compañeros, esperar el informe, eventualmente alguien sugirió la convocatoria del presidente de la ANDE y bueno, si eso se hace, esperamos la resulta en los próximos días y conforme eso vemos la necesidad o no de la conformación de una comisión, presidente. Gracias.
Pasamos, como no hay más oradores sobre el punto, pasamos a las mociones de preferencia.